Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas para un otro programa sobre Fátima después de esta pausa de Pascua. Y estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial, que empezó precisamente después de la Guerra Civil Española y empezó, no, bueno, me estoy equivocando, es la Guerra Civil Española, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, no con la Primera. Estamos todavía lejos de la Primera, de la Guerra Civil Española, que es en 1936, y es también es cuando acaba y es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues estamos en 1917, el año de las apariciones y en plena Segunda Guerra Mundial, en plena Primera Guerra Mundial, y estamos al final, como la Virgen había dicho, que la guerra se terminaría, esta guerra se terminaría y empezaría otra peor, como de hecho la segunda, que empezó después en 36 hasta 45. Fue una guerra que duró bastantes más años y, claro, hizo bastantes más heridos y muertos. Y esa Segunda Guerra Mundial tiene que ver con lo que vamos a decir hoy, con las condiciones de paz de la Primera Guerra Mundial. Y las condiciones de paz, el Tratado de Versalles, que marca el fin de la Primera Guerra Mundial, marca también el fin del Imperio Otomano. Si recordáis, el Imperio Otomano estaba alineado con los poderes centrales, que los poderes centrales y el Imperio Otomano, formados por el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Alemania, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano, formaban los que, digamos así, que causaron la Primera Guerra Mundial. Y al final de la Primera Guerra Mundial, años después, se termina el Imperio Otomano, que había asolado Europa durante toda la Edad Media, que fue el heredero, el que conquistó el Imperio, que es probablemente el imperio más longo de la historia, el Imperio Romano del Oriente, o sea, el Imperio Bizantino. El Imperio Otomano tomó el lugar del Imperio Bizantino y fue derrotado una vez por España y otras naciones aliadas en la Batalla de Lepanto, una guerra convocada por el propio Papa, de dónde viene la devoción a Nuestra Señora de las Victorias. El 7 de octubre de 1571 fue esa batalla y fue ahí el Imperio Otomano dejó de avanzar para el occidente, pero se mantuvo luego todavía muchos siglos hasta la Primera Guerra Mundial, como hemos dicho. Las condiciones de paz de la Primera Guerra Mundial no fueron condiciones muy buenas. Hubo no debía de haber vencedores ni vencidos, pero sí los hubo. Como Alemania firmó el armisticio, poniendo fin a las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, o sea, el año siguiente al 17, sus líderes creían que aceptaban una paz sin victoria. No había vencedores ni vencidos. Como esbozó el presidente estadounidense Woodrow Wilson en sus famosos 14 puntos. Pero este momento en lo que los líderes de las victoriosas naciones aliadas llegaron a la Francia para la conferencia de paz en los principios de 1919, la realidad de la posguerra comenzó a divergir bruscamente de la visión idealista de Wilson. Es interesante la visión idealista de Wilson, que los puntos decían así: el primero, convenios abiertos y no diplomacia secreta en el futuro para evitar hostilidades. Libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas jurisdiccionales, excepto cuando los mares quedasen cerrados por acuerdo internacional. Tercer punto, desaparición, tanto como sea posible, de las barreras económicas. Y este punto verdaderamente llevó a la creación de la Comunidad Europea, la Unión Europea, que se hizo solo en 1957, después de la Segunda Guerra Mundial. Garantías, el cuarto punto, garantías adecuadas para la reducción de los armamentos nacionales. El quinto punto, reajuste de las reclamaciones coloniales de tal manera que los intereses de los pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamento habrá de ser determinado. Pues ahí los intereses de los pueblos, el derecho a la autodeterminación, es lo que llevó a muchas colonias a transformarse luego en países. El sexto punto, evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena oportunidad para su propio desarrollo con la ayuda de las potencias. Rusia verdaderamente era todavía un país rural al tiempo de la Revolución Rusa, muchos años más tarde. Años más tarde, no muchos, precisamente este mismo año, el año anterior, no estaba preparada para una revolución comunista, la revolución bolchevique. Pero así pasó. El séptimo punto, plena restauración de Bélgica en su completa libre soberanía. El octavo punto, liberación de todo el territorio francés. Reparación de los perjuicios causados por la Prusia. La Prusia era un país que desapareció y se volvió en Alemania en 1871. Reajuste las fronteras italianas, de acuerdo con el principio de la nacionalidad. Oportunidad para el desarrollo autónomo de los pueblos del Imperio Austrohúngaro, o sea que verdaderamente se iba a disolver ese Imperio Austrohúngaro, Austria y Hungría por de otra parte. El punto décimo primero, evacuación de la Rumania, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a Serbia y el arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el principio de la nacionalidad. Bueno, pues este arreglo, como sabemos más tarde, es el arreglo llamado Yugoslavia, que fue algo que no fue muy tiempo adelante. Leemos que en los 80, pues tenemos esta guerra fratricida entre la Serbia, la Croacia, la Bosnia, el Montenegro, una guerra que tuvo que ser intervencionada por Europa y por Estados Unidos, y que ahora más o menos están todos estos pequeños países ahora allí, y que la cosa no está todavía así como para que ya causara esa región, causó la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial causó la Segunda, y luego el arreglo, después de la segunda, el arreglo en Yugoslavia causó la guerra que hemos visto en los años 80. El 12º punto, seguridad del desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, la nacionalidad principal era la Turquía, y fue allí que empezó este imperio, pero habían anexado muchas, muchas naciones en todo el Medio Oriente. Todo pertenecía al Imperio Otomano en un tiempo, porque ellos, venciendo al Imperio Bizantino, conquistaron, tomaron toda la parte del Imperio Bizantino y algo más. Declarar a Polonia como un estado independiente y además que tenga acceso al mar. Y el 14, el número 14, la creación de una Asociación General de Naciones a constituir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política, la integridad territorial, tanto de los estados grandes como de los pequeños. Esta fue la iniciación, la creación de la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de las Naciones Unidas. Y este punto, la creación de la Sociedad de las Naciones, sí fue creada, pero más por Europa que por Estados Unidos. Estados Unidos nunca tragó esta creación, nunca la quiso. El Senado y el Congreso la reprobaron. Y luego, cuando los republicanos tomaron la Casa Blanca después de Woodrow Wilson, bueno, ahí el proyecto se quedó. Pero hoy los historiadores dicen que si de haberse creado esta Sociedad de las Naciones y de haber funcionado como funciona hoy las Naciones Unidas, muy probablemente se podría evitar la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, no hubo esa creación, como Estados Unidos, que era la gran potencia ya en esos tiempos, no la quiso, no prevaleció esa creación y enseguida se deshizo. Y claro, cuando empezaron a surgir los conflictos que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial, no había ningún organismo mundial para solucionar los problemas diplomáticamente, por lo cual ahí empezó otra vez otra guerra, bien peor que la primera, como había dicho la Virgen en Fátima, que empezó después de la Guerra Civil Española, en 1936, donde Alemania se había entrenado en la Segunda Guerra, Guerra Civil Española, porque Alemania tomó la parte de los nacionalistas contra los rojos, tomó la parte de Francisco Franco y allí experimentó mucho de su armamento que luego vendría a ser utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues después de una pausa hablaremos entonces de este Tratado de Versalles y de cómo fueran las condiciones reales de paz. como hemos leído, los 14 puntos de la propuesta del presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo, Wilson, que pedía a los aliados victoriosos que establecieran términos de paz desinteresados con las superadas potencias centrales de la Primera Guerra Mundial, que, o sea, los derrotados, los vencidos, que era el Imperio Otomano, Turquía y otros países, en los poderes centrales del Imperio Austrohúngaro y Alemania, incluida la libertad de los mares, restauración de los territorios conquistados durante la guerra y el derecho a la autodeterminación nacional de regiones tan polémicas como los Balcanes. Recordad que fue precisamente ahí, en la Serbia, con un asesinato que empezó la Primera Guerra Mundial. La realidad, cuando se sentaron a la mesa de las conversaciones, después, los países, el Tratado de Versalles, pues no fue lo que Wilson hubiese querido. Los vencedores verdaderamente se impusieron y humillaron, sobre todo a la Alemania. Obligó a la Alemania a ceder territorio a Bélgica, Checoslovaquia y Polonia, a devolver Alsacia y Lorena a Francia, a ceder todas sus colonias del ultramar, en China, en el Pacífico, África, a las naciones aliadas, o sea, a pasar estas colonias a las naciones aliadas. Además, tuvo que reducir drásticamente sus fuerzas armadas y aceptar la desmilitarización y la ocupación aliada de la región alrededor del río Rin. Lo más importante es que el artículo 231 del tratado culpó directamente a Alemania de incitar a la guerra y la obligó a pagar varios miles de millones en reparaciones a las naciones aliadas. Mucha de esta deuda no fue pagada porque además era una deuda exorbitante. Fue verdaderamente una humillación. Este tratado de Versalles, como sabéis, es donde la corte del rey de Francia, en Francia, en París. Debido al resentimiento duradero del tratado de Versalles, el Partido Nacional Socialista, que es un arme de reír, así se llamaba el partido nazi, Nacional Socialista, pues el socialismo estaba en la moda, pero para mucha gente era solo una palabra contra el capitalismo, porque claro, las obras de Karl Marx, sobre todo el Das Kapital, era bien conocido y claro, conquistó la mente de mucha gente. Y entonces el socialismo, imagínate, Hitler era un socialista, así se presentó él mismo. El Partido Nacional Socialista y otros partidos de derecha, bueno, la derecha nunca fue socialista, pero por los vistos aquí se hacían pasar también por socialistas. Con el apoyo en la década de los 1920 y a principios de los 30, prometiendo revocar sus duras disposiciones y convertir a Alemania en una gran potencia europea una vez más. Ese hecho, Alemania es la fénix renacida que nace de las cenizas. Es un país increíble. Por dos veces renacieron de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, renacieron de las cenizas y en poco tiempo causaron la Segunda Guerra Mundial. Y ahí solos contra todo el mundo, solos contra los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia. Solos contra todos, y eso pues podéis imaginar pues la cantidad de rabia y de agresión reprimida que que muy bien Hitler supo explotar para conseguir que el pueblo alemán no solo quisiera una guerra, quisiera vengarse. La Segunda Guerra Mundial era una venganza de Alemania. Era verdaderamente una venganza de Alemania por la humillación sufrida en la, no en la derrota, sino en el Tratado de Versalles. O sea, la humillación no fue la derrota, la humillación fue el aprovechamiento de la derrota de las potencias aliadas, Así que podríamos decir que cuando empezaron las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir como esta expresión inglesa que dice You had it coming. Para las potencias aliadas, esto se estaba preparando. Alemania estaba preparando una guerra, como dijo la Virgen, bien peor. El 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre del 1945 duró esta Segunda Guerra Mundial. La Virgen de Fátima había dicho: la guerra va a terminar, pero si la gente no deja de ofender a Dios, una peor estallará durante el pontificado del Papa Pío XI, que fue después Pío XII, el que gobernó durante esta guerra. En 1945, cuando los líderes de los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética en aquel tiempo se reunieron en Potsdam, culparon los fracasos del Tratado de Versalles. Se culparon a sí mismos, fueron sus antepasados, o sea, bueno, no serían tan antepasados porque el Tratado de Versalles se dio en 1919, 1920, 1921, pero ellos culparon los fracasos del Tratado de Versalles de hacer necesario otro gran conflicto y prometieron corregir los errores de sus predecesores de mantenimiento de la paz, pero Nuremberg, como muchos historiadores, tiene una visión más matizada, señalizando acontecimientos distintos del tratado, incluidos, como había dicho ya, que los Estados Unidos que no se unen a la Liga de las Naciones y el ascenso del régimen stalinista en la Unión Soviética como elementos necesarios para entender el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues hay otros elementos, pero sí está este elemento de la humillación alemana en la Primera Guerra Mundial. Y esto me evoca esta humillación alemana. Ese es muy psicológico, y esta gente, pues estos políticos muchas veces son puros ignorantes, porque si no conoces la naturaleza humana, ¿por qué eres político? Pues muchos políticos tienen una formación muy baja sobre la naturaleza humana. Y si hubieran conocido la naturaleza humana, sabían que estaban, que con las condiciones de paz de la Primera Guerra Mundial estaban causando una segunda. Y esto lo digo porque hay gente que no tiene un desarrollo económico tan grande, pero tiene más sabiduría sobre la naturaleza humana que nosotros. Yo, que he sido misionero en Etiopía, esto lo vi y lo experimenté en mi propia vida. Pues sucedió una vez en Etiopía, en la primera misión donde yo estuve, que hubo allí una causa. Yo ya no recuerdo ya cuál era la causa, que me puse en conflicto con alguna gente de allí. Y yo tenía la razón. Bueno, se reunió el Consejo de Ancianos, que es un consejo de ancianos, el Consejo de Ancianos de una aldea. Es todavía hoy reconocido. O sea, las cuestiones las cuestiones que viene a un consejo de ancianos y lo que un consejo de ancianos decide, la capital de Addis Abeba lo entiende como bien. O sea, no necesitan los tribunales y jueces y abogados, nada. Lo que un consejo de ancianos decida, pues es aceptado hoy día, creo, civilmente. Bien, pues este consejo de ancianos me reunió a mí con las personas que me habían causado el agravio y que yo tenía razón. Y bueno, al final, pues el consejo de ancianos me dio casi toda la razón a mí. Pero, yo, una cosa interesante, para no humillar la persona o personas que estaban contra mí, para que no salieran de aquella reunión humillados, este mismo consejo de ancianos encontró fallas en mi comportamiento. Encontró fallas, cosas mínimas o cosas casi inexistentes, pero encontró fallas en mi comportamiento como ocasión de decirme: el padre actuó mal en aquel punto. ¿Y esto por qué lo hicieron? Yo lo pregunté luego a algunos ancianos más tarde, después de la reunión, y ellos me dijeron clarísimamente: para que esta gente no saliera de la reunión humillada. Porque si salen humillados de esta reunión, entonces tu padre tendrás problemas en el futuro. Así que, para un poco para sostener la autoestima de esta gente que no tenía razón en sus puntos, este consejo de ancianos dividió las culpas y me puso culpas también a mí para que aquella gente no saliera de allí humillada. Bueno, si este tipo de sabiduría estuviera presente en el Tratado de Versalles, la Segunda Guerra Mundial probablemente se habría evitado.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.